Ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 12 del mediodía. Hacemos una pausa informativa aquí en Radio Martí y les llevamos las noticias tanto de Cuba como del resto del mundo, hablándoles Joan Andrés. Difamación a la medicina cubana es el cargo que las autoridades impusieron al rapero contestatario Michael El Absorbo tras su arresto de casi 15 horas en la oncena unidad policial de San Miguel del Padrón en La Habana. El Absorbo dijo a Radio Martí que las autoridades lo arrestaron pensando que participaría en una marcha convocada el lunes por la comunidad LGBTI y además por una denuncia de negligencia médica como causa de la muerte del rapero El Dani.
Muchas veces estas arbitrariedades que se imponen así de que viene un oficial a decir que no puedo salir no tiene una razón aparente. Sin embargo, hoy es un día en que no solamente abren las tiendas en divisas, sino que alguna parte de la comunidad LGBT había lanzado una convocatoria para una protesta frente al ICRT a raíz de las declaraciones que salieron a la luz de la funcionaria esta Yusimi, que bueno, había expresado su homofobia en una reunión que tuvieron ahí en el ICRT. Yo en lo particular no tengo confirmado cuáles son las razones, pero esos son los dos motivos que hay en la palestra pública hoy que pudieran dar motivo a que ellos pusieran a ese señor ahí abajo. Yo iba saliendo normal, de hecho yo ni sospechaba que esto podía ocurrir hoy. Bueno, él me dijo que hoy yo no podía salir. Sencillamente fue lo que me dijo. Después, en un momento, cuando yo le dije, pero ¿y esto qué cosa es? Me dijo, no te preocupes, que esto va a ser poco tiempo.
Tres nuevos casos de coronavirus en Cuba y ningún fallecido por noveno día consecutivo, según informó el MINSAP hoy martes. Los nuevos casos son dos mujeres y un hombre, dos de La Habana y uno de Artemisa. Entre los tres hay 39 personas que tuvieron contacto con ellos y están siendo vigiladas bajo atención primaria de salud. El de Artemisa es una ciudadana de 53 años, residente en Bauta, cuya fuente de infección está siendo investigada. En La Habana, una ciudadana de 24 años, residente en el municipio Plaza, se infectó en un viaje que hizo a México. Y también en la capital, un hombre de 34 años, vecino de Arroyo Naranjo, es contacto de un caso confirmado anteriormente. El MINSAP reporta ahora 136 pacientes ingresados en hospitales, de ellos 39 confirmados, 92 sospechosos y otros 146 que son vigilados en sus hogares. Se informa de un paciente en estado crítico, una mujer de 64 años, residente en el municipio Boyeros, en La Habana, con lesiones inflamatorias en ambos pulmones. Mientras los ciudadanos nicaragüenses desconfían del discurso oficial que asegura que la pandemia de COVID-19 se ha enfrentado con éxito en el país. Desde Managua nos llega este informe con Daliana Ocaña.
Continúan las muertes en toda América. Estados Unidos sobrepasó la cifra de los 3.750.000 casos confirmados del COVID-19 y más de 140.000 muertos. En tanto, en el resto de las Américas la situación tampoco ha cambiado. Brasil es el segundo país más afectado en el mundo por la pandemia. En las últimas 24 horas registró más de 23.500 nuevos casos confirmados y otras 716 muertes. El responsable en emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, declaró:
en cierto sentido, el virus no se está duplicando en la comunidad tan rápido como antes. Por lo tanto, el crecimiento en Brasil ya no es exponencial, se ha estancado, pero los casos y las muertes continúan ocurriendo.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández dijo:
vamos a ir tratando de volver a la vida habitual en este nuevo mundo, algo diferente que nos exige cuidados diferentes, y lo vamos a hacer escalonadamente.
Argentina también registró este fin de semana otros 4.231 nuevos contagios del COVID-19, mientras que los muertos aumentaron en un total de 2.260. En tanto, en Chile, el presidente Sebastián Piñera dijo:
el plan paso a paso contempla cinco etapas. Primero, cuarentena, en la cual están muchas comunas hoy. Segundo, transición. Tercero, preparación. Cuarto, apertura inicial. Y quinto, apertura avanzada.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Muchísimas gracias por su atención y muy buenas tardes.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, pues aquí en Radio Martí les saludamos en las noticias como son. Les saluda Amado Gil. Hoy vamos a tener un programa, bueno, pues con la actualidad cubana, no cabe la menor duda. Y también vamos a ir 5 años atrás. Algo que sucedió 5 años atrás y que sin dudas todos los cubanos estuvieron muy al tanto. Ya les explico. Cuando hablo de la actualidad cubana, bueno, pues hoy han reabierto las tiendas en divisas, en lo que ya se ha anunciado, estas tiendas que van a vender artículos de primera necesidad se han abierto en divisas. Tenemos, por suerte, periodistas independientes que han podido llegar, han visto lo que está sucediendo, han tirado sus fotografías, etcétera. Otros periodistas, agentes de la seguridad del Estado, le han dicho quédense en sus casas, no vayan a salir porque pueden tener consecuencias. Así que esas son las noticias, o por lo menos los dos ángulos de esta primera noticia, las tiendas y la represión contra los periodistas que van a cubrir la apertura de las tiendas. ¿Qué cosa más grande? Si abren las tiendas, bueno, pero lo más lógico es que haya periodistas que vayan a cubrir la apertura de las tiendas. Hay periodistas que no les han dejado salir de sus casas. Y cuando yo le hablaba de hace 5 años, que hubo una noticia que sin dudas afectó, o por lo menos, si no afectó, por lo menos estuvo en la boca de muchos cubanos, es la reapertura de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Como pasa el tiempo, hace ya 5 años de ese momento, y hoy vamos a hablar en esta tertulia, 5 años atrás, cómo se estaba moviendo, y 5 años después, es decir, hoy, cómo se está moviendo la realidad cubana. Me van a acompañar en esta tertulia desde La Habana el periodista Iván García, periodista colaborador de Diario de las Américas, fue colaborador también de la página digital radiotelevisiónmartí.com, y también me acompaña, pero desde España, Michel Suárez. Él es nuestro copresentador de las noticias como son, como ya lo conocen, se encuentra en España, y con ello nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Iván García, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes a ti, Amado, a todos los oyentes del espacio y a Michelle allá en Madrid.
Sí, señor, por allá, yo dije un día la madre patria y hubo alguien que me dijo, tampoco hay que exagerar. Así que por España, Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado, ¿qué tal? Un saludo, un abrazo para ti, para Iván, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Bueno, la madre patria y la patria madre es casi lo mismo, y patria es humanidad, decía José Martí. Patria es donde uno se sienta bien, diría Michelle Suárez.
Así es, sí señor, es verdad. Así que ahí es donde vive Michel Suárez, donde se siente bien. Bueno, pues una decena de activistas, periodistas, miembros de la sociedad civil independiente de Cuba, pues amanecieron bajo vigilancia de la seguridad del Estado, sin datos de conexión en los móviles a internet en La Habana y otras provincias. A periodistas de Diario de Cuba, o el periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez Escamejo, informó que cerca de su casa, en el barrio de Los Sitios, están parqueadas una patrulla y una moto Suzuki, en la que, oye, hace rato que no cambian la marca de las motos, siguen siendo Suzuki, en las que se mueve la policía política. La reportera del diario digital 14 y medio, también Luz Escobar, y el activista Oscar Casanella, también se levantaron con agentes alrededor de sus viviendas. Buenos días a todos, lindo lunes tengan todos. Un oficial de la seguridad del Estado me informa que esta mañana no puedo salir de mi casa. Así escribió Luz Escobar en su perfil de Facebook. El lunes también, o este lunes, coincide con que abren los que muchos han criticado o llaman las criticadas tiendas que el gobierno estableció para la venta de artículos de aseo y alimentos solo en dólares. También durante el fin de semana estuvo circulando una convocatoria para una protesta frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión a raíz de las declaraciones discriminatorias y homófobas de la directora de comunicación de ese lugar, del ICRT, Yusimí González. Así que, de todas maneras, Diario de Cuba y otros periodistas, otros medios también han podido confirmar que los periodistas Marta María Ramírez y Mónica Baró, el director de Tremenda Nota, Michael González Vivero, y los activistas, y digo activistas, Tania Bruguera y Luis Manuel Otero Alcántara, se encuentran sin datos móviles, es decir, desconectados de la internet. Me imagino que es para que no tengan comunicación a través de WhatsApp. En esa misma situación está la profesora Omara Ruiz Urquiola. Contigo quiero comenzar, Iván, porque sé que gracias a Dios pudiste dar una vuelta, pudiste ver. Cuando digo gracias a Dios, bueno, no entraste en el grupo de los, por lo menos de los reprimidos hoy. Pudiste dar una vuelta, ver las tiendas y bueno, y al mismo tiempo eres un periodista y vamos a comentar sobre esto que hace el gobierno cubano, que es evitar que muchos periodistas salgan a cubrir noticias. Iván.
No, patético. Bueno, yo por suerte pude, es decir, cumplí dos funciones, ¿no? Bueno, uno hacer una nota que tengo que hacer para el miércoles y otro es comprar realmente, porque también necesitaba muchísimas cosas en la casa que no podía satisfacer porque por cuestión de trabajo yo y mi esposa no podemos hacer esas colas de 6, 7, 8 horas, imagínate tú, mi hija también que tiene 16, 17 años tampoco, ¿no? Entonces aproveché estas tiendas porque ¿qué sucede? A ver, voy a titular para estas tiendas, bueno, la presencia policial, al menos la que fui, Camagüey y Boyero, habían contado por mí, así cerca, más de 60 gente de policiales, ¿no? Estos vestidos, ¿no? Ya te cuento yo los otros que vestidos de paisano. Claro. Luego vi un camión, es una tienda que los ubico a los radioyentes que no son de La Habana o que hace mucho tiempo, que pensaba yo que no iba a haber tanta gente porque es de las tiendas que no está rodeada de población, ¿no? Es, bueno, que está exactamente en Boyero y Camagüey, pues tengo un ganopónico donde no hay casas, no hay zona urbana, ¿no? Está bastante alejado de la zona urbana más cercana, que es el casino, más o menos a medio kilómetro. Pero no, había una cola, varias colas, porque había las colas separadas, guardando la distancia, había tres colas, una cola para entrar a una fase, otra cola para entrar a otra fase, y otra cola para entrar a la tienda, ¿no? Pero luego siempre, como siempre, las propias tenderas, tú, por abajo del tapete, tú, un regalito, y si uno puede pasar, ¿no? Y la tienda, bueno, también con mucho desabastecimiento incluso, es decir, no es para tirar cohetes tampoco, es decir, no había muchos productos lácteos, ni yogur, ni leche. Los precios sencillamente lo han intercambiado, es decir, que un queso Gouda que valía 24, 25 CUC, ahora vale 24, 25 dólares. No están a muchos precios, no están acorde, como dijeron ellos, que iban a estar de acuerdo a los precios que hay en la región, en el mercado internacional, ¿no? No sé, por ejemplo, un kilo 1,5, 344 de filete de res valía 36 dólares, que viene siendo alrededor, pues no sé, 3 coma y pico de libra. Un pomo con pepinillos 9,60, un pomo con algo así que no, porque no lo he comido, no sé, con algún algo en conserva, 63 dólares. Es decir, el precio un poco absurdo, había aseo, pero faltaba champú, faltaba todo, es decir, se nota que evidentemente estos productos que están aquí, la mayoría eran españoles, chilenos, no había mucho de producción nacional. Son productos que estaban de los almacenes de turismo, los almacenes aquí, y que sencillamente lo han puesto a la venta hoy, ¿no? No son nada importado, porque y muchos incluso la fecha de vencimiento es finales de este año, principios del 2021, ¿no? Lo que se ve es que no es comprado recientemente. En estas tiendas sí se puede, claro, porque son dólares, sí tú puedes comprar cualquier cantidad. La gente podía llevarse 5 o 6 quesos, podía comprarle, no sé, paquetes de arroz que estaban entre 1,75 el kilogramo y 2 pesos y pico, la cantidad que tú quisieras, en fin, era no había razonamiento, ¿no? Pero ya te digo, bueno, muchos comentarios de la gente, mucho disgusto, mucho descontento también, porque hay un sector que de personas que están comprando porque tienen esa opción de tener billetes verdes del enemigo y después revenden, ¿no? A precios mucho más caros un queso, que ahí, por ejemplo, te puede salir 25 dólares, la gente después lo revende a 40, en fin. Esto es, nada, el macondo caribeño.
Un pomo de pepinillo, tú dijiste, no te entendí bien, $9?
$9.60, sí.
9.60 un pomo de pepinillo agrio de esto,
sí,
vinagre, ¿no?
Bueno, debe ser el doble de agrio después que tú lo pagas.
No, no, me quedé con eso porque un pomo de pepinillo, $9.
Sí, es un pomo de grande, más bien de estos 500 gramos, pero bueno, el kilo de carne de res, aquí la libra, el mercado negro está $4. 1,5 son, vienen siendo de alrededor de 3 libras y media, porque es 1,5, son exactos, 3,44, costaba 36 y pico, y 1,8 andaba por los 43, lo tengo apuntado aquí, $43, 43,30, 36,75 y 43, bueno, la carne de res más barata, que era con hueso, costaba 23, o casi $24 el kilo, ¿no? Un picadillo chileno, esto un paquetito chiquito, que es medio kilo, costaba alrededor de $5, la había entre 5 o $6. Es decir, son precios, bueno, que hay que tener la posibilidad de los periodistas, de las personas a viajar, que incluso son mucho más caros que lo un Publi de Miami, que no creo que sea nada barato tampoco, ¿no?
Bueno, el Publi posiblemente es de los mercados un poco más caritos que hay aquí en Miami, pero creo que esos precios no llegan ni a Publi, donde el nivel de salario. A mí me llama la atención, quiero pasar a Michelle, no voy a, por supuesto, estas observaciones de Iván, más allá que sorprenderme, no puedo ni tan siquiera ni comentarlo, ¿no? De que me llama la atención, primero, que no había un abastecimiento completo, que ya el día de la apertura había ausencia de algunos artículos. Eso ya llama la atención. Y segundo, yo creo que la observación de Iván es excelente cuando dice que las fechas de vencimiento o son ya a finales de este año, principios del que había productos que realmente estaban almacenados, aparentemente ante la ausencia de turismo, pues hay que vendérselo a alguien. Y ese alguien se llama las personas que tengan dólares en sus cuentas o que le manden dólares a sus cuentas. Eso es importante a la hora de hacer el análisis. A mí también me llama la atención que el gobierno cubano lleva, ya yo diría que el común denominador desde que salió esta pandemia del coronavirus es evitar que blogueros, fotorreporteros, periodistas independientes, digamos periodistas sociales, son los que andan con sus teléfonos grabando en la calle, hagan el trabajo. No quieren imágenes, no quieren noticias más allá de las noticias oficiales. Y esto se ha visto con la aplicación del decreto ley 370 que regula la internet, las multas que han impuesto, lo que están haciendo en este momento, evitando que los periodistas, los periodistas sobre todo que ellos conocen, salgan a la calle a tirar fotografías, a reportar lo que está pasando. Lo hicieron con blogueros, lo hicieron con youtubers, que es el término moderno ahora, de acuerdo a YouTube, a los youtubers que salieron a grabar las colas durante la pandemia, la gente aglomerada, se pedía separar distancia social, distancia física y todo el mundo aglomerado, también salieron a evitar que esa gente estuvieran en la calle grabando. Y yo creo que eso es un común denominador, evitar que la noticia salga más allá de la noticia oficial. No quieren noticias independientes, solamente noticia oficial. Y usted me dirá, bueno, esto no es nada nuevo. Es verdad, no es nada nuevo, pero están enfatizando en esa situación represiva en este momento en Cuba. Michelle.
Sí, hay un asunto que es el argumento que está utilizando el gobierno cuando habla de que los precios serán los de la región. Y cuando yo lo leí la primera vez, la verdad es que volví atrás para saber exactamente a qué se refería. Si se refería a la región occidental del país, si se refería a que La Habana iba a tener un precio distinto al resto del país. Pero después entiendo, porque no lo explica, entiendo que habla de la región de América Central y el Caribe. Pero esto, hay dos puntos, ¿no? Cuando se acepta ese argumento, cuando se dice por parte del gobierno. En primer lugar, los precios no pueden ser los de la región, salvo que los salarios de los cubanos sean los de la región. De otra manera, estamos ante una cuestión completamente absurda y loca, porque no se puede asumir el nivel de vida ni tomar como referencia cuánto cuesta un bistec en República Dominicana cuando en Cuba realmente los salarios no tienen nada que ver con los de República Dominicana, pero tampoco con los de Haití, por poner un par de ejemplos de esa región que argumenta el propio gobierno. Así que yo realmente me he quedado sorprendido, ¿no?, con lo de la región. E incluso en la región, para hablar de América Latina, América Central y el Caribe, estoy completamente convencido de que una libra de carne de res no cuesta los $36 que ha explicado Iván García anteriormente en este programa. Empezando porque hay diversos tipos de calidades y de precios para mucha gente, ¿no? Para muchos tipos de bolsillos. Pero bueno, no quiero centrarme en esta parte porque creo que lo principal es que el salario de los cubanos no es el salario de la región. No es la misma calidad de vida. Y por otra parte, con este asunto de las tarjetas magnéticas, las nuevas vías para comprar en el país, el gobierno ha dicho que prefiere ahora la bancarización, ¿no? Para tener menos dinero circulante en la calle y que la gente use el plástico para las operaciones. Es una bancarización no como resultado del desarrollo, como en cualquier otro país, ¿no?, sino por una necesidad extrema de mantener la mayor cantidad de dólares en los bancos estatales. Reitero, esto de la bancarización es un problema, un asunto del mundo entero hace muchísimos años. Cuba es un país completamente atrasado en lo que tiene que ver con el uso de las tarjetas magnéticas de plástico, las tarjetas de crédito, de débito y cualquier otra tarjeta. Y en realidad, en cualquier país medianamente normal, las transacciones se hacen cada vez más a través del banco, se paga la luz a través del banco, el agua, el teléfono, es lo normal. Lo que pasa es que me temo que esto va dirigido solo al dólar y no a resolver ese problema de manera general en la población con sus operaciones cotidianas en moneda nacional. Por ejemplo, la señora que tiene que hacer una cola para pagar el teléfono en cualquier parte del país. Entonces, ¿esto forma parte de la informatización de la sociedad o forma parte de la informatización de la parte de la sociedad que quiere el gobierno en estos momentos, que es la que tiene dólares?
Me quedo con la segunda y además me quedo con el precio del pepinillo. No puedo entender que un pomo de pepinillo cueste más de $9.
No, si puede, le puedo por WhatsApp, me después fuera de programa, sí. Me da su WhatsApp y le puedo mandar la foto. Yo mismo pensé que estaba en una revés, que era un 9, que era un 3, no, ese 60 me confirmó la dependiente, no, de risa. Como dice Michelle, que es un dinero que no hay que te paga, ¿no? Le ponemos todo contento sobre este tema porque ya tú sabes, disculpa que me des rápido, el problema es que el problema de pira es uno solo. Cuando Fidel Castro, la primera versión, que también hubo el contento, pero ellos siempre han encontrado con estos impuestos del 240% al 300% que le colocan a todos estos productos, reenganchan, no sé, a altos oficiales del Minin de la FAL, donde le venden estos mismos productos a moneda nacional con los precios aquellos de los años 80, es decir, a seguirle a tu bolsillo. Crearon la estimulación por divisa en CUC, un sector entre 10 y 35 CUC, donde también la gente podía comprar algo, pero ahora que es exclusivamente en dólares, donde ya los CUC estos que te pagan en estimulación salarial a un por ciento, que son casi 500,000 de trabajadores, no te sirven para comprar en estas tiendas, pues entonces ha polarizado más en la sociedad, donde ahora los que tienen CUC son la gente que tienen que hacer cola para comprar pollo y perrito horas y horas, ¿no? Y aquí que ve la bendición de los dólares, pues entonces puede comer un poco mejor.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, nos vamos a una próxima noticia también importantísima, sobre todo muchos cubanos que pueden acordarse todavía de esto. Yo diría que la mayoría se acuerda de esto todavía, sobre todo por esta situación actual que se está viviendo. Y es que el 20 de julio de 2015, Estados Unidos y Cuba restablecieron oficialmente sus relaciones diplomáticas, poniendo fin así a más de medio siglo de enemistad, o por lo menos sin relaciones. Seis meses antes, el 17 de diciembre de 2014, también hay que acordarse de esto, en discursos simultáneos el presidente Barack Obama en Washington informaba que era el momento de un nuevo enfoque. Y el general de ejército en Cuba, que en este caso estaba en ese entonces de sustituto de Fidel Castro, decía que había que aprender el arte de convivir de forma civilizada, aunque reconocía profundas diferencias en materia de democracia, derechos humanos y política exterior. Ahí vino pues el llamado deshielo, las opiniones se dividieron, y bueno, pues han pasado ya 5 años, Iván García.
Sí, parece que ha pasado mucho tiempo. Bueno, el 17 de diciembre, yo creo que todos los cubanos se acuerdan qué estaban haciendo ese día, ¿no? Cuando a las 12 del día se sucedió lo de el unísono Obama y Raúl, que despertó muchas expectativas. A ver, luego lo del 20 de julio, bueno, en La Habana fue el 14 de agosto, porque Kerry salió lesionado un pie montando bicicleta. No se me olvida, porque aquella, para la cobertura que tuvo que hacer para Martín Noticias y yo y otros periodistas que también estamos acreditados, no pudimos increíblemente entrar a la embajada porque el gobierno cubano se abrogó el derecho de donde están los mercenarios, no están ellos. Y ese grupo, o esa administración de Estados Unidos, o el Departamento de Estado, aceptó la regla del juego. Entonces, ya luego que se acabó el izamiento de la bandera y el discurso de Kerry, pues entonces la cocina recibieron a un grupo de opositores y periodistas, pues bueno, aquellos que hicieron ir, yo no fui, ¿no? Pero sí recuerdo que bueno, pero esta medida, trayendo la colación ahora, que la pedía Obama, es decir, todo esto pues, era precisamente para 5 años atrás. Todas estas medidas de que los cuentapropistas podían abrir cuentas de microcrédito, que le daban cierto apoyo, bueno, en fin, que podían importar, exportar, todas estas cosas, el gobierno lo hubiera aprovechado y no creo que hubiera estado en esta situación precisamente ahora 5 años después, ¿no? Es evidente que hacen todas las cosas bajo presión, no puede ser por el interés, bueno, si ya lo sabemos, de satisfacer a un sector del pueblo o no les interesaba para nada. Y con la arrogancia típica, por lo menos en el acto que es de inauguración aquí en La Habana, pues ellos marginaron a la oposición y lamentablemente la embajada y el Departamento de Estado aceptó la red de juego del gobierno.
Vamos a escuchar, antes de pasar a Michelle, precisamente una entrevista, fragmentos de una entrevista que le realizó Michelle Suárez a Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano. Sin duda es la noticia. Reacciona desde Europa, desde Cuba, desde Estados Unidos. Vamos a escuchar a Malamud.
Si el gobierno cubano en su día se hubiera mostrado mucho más comprometido con los resultados de la negociación, si hubiera dado señales inclusive de que estaba dispuesto a iniciar un camino para democratizar el país, para abrir la mano en lo que respecta a libertades públicas, individuales, políticas de prensa, etcétera, probablemente Obama hubiera tenido argumentos para ir al Congreso de Estados Unidos y decir: señores, miren esto es lo que está pasando, ha llegado el momento de levantar la ley Hess-Barton, de derogarla y, por lo tanto, de situarse en una situación diferente y convertir en irrevocable de alguna manera lo que se había alcanzado. Al no hacerlo, le ha servido en bandeja a Trump que pudiera revertir lo actuado, ¿no? Y de hecho, bastante de lo que ocurrió después se avizoró cuando tuvo lugar la visita de Obama a La Habana, que si bien inicialmente la expectativa era hacer público todo lo que ocurría, pues finalmente se puso una sordina y se intentó cubrir todo esto con un velo lo más tupido posible, ¿no? Pese a que algunas cosas fueron imposibles de hacer.
De todas maneras, lo que sí es bueno decir que Obama sí planteó al Congreso la necesidad de levantar el embargo, que el Congreso ni tan siquiera lo tomó en cuenta. Michel Suárez.
Bueno, es que no había elementos, ¿no? Por parte de los sectores en ambos partidos para tomar
Claro,
en
claro.
cuenta una situación. El gobierno cubano, en realidad, de todo lo que Obama aprobó para Cuba, incluyendo la presencia de empresas tecnológicas, de telecomunicaciones, ese intercambio, pues nada de eso se produjo porque el gobierno cubano en su momento adujo temas de soberanía tecnológica. Entonces, verdaderamente, la reanudación de relaciones diplomáticas es una buena noticia. La mala es que el gobierno cubano nunca estuvo dispuesto a hacer ningún cambio ni ninguna apertura interna.
Así es, y lo está haciendo ahora. Hay muchos expertos que dicen que lo está haciendo ahora bajo presión, incluso lo dijo Iván, que estaba haciendo bajo presión, también lo han afirmado otros. Así que bueno, pues nada, muchísimas gracias a ti, Michel Suárez, gracias Iván García desde La Habana, y me quedo, Iván, me quedo con el precio del pepinillo, increíble. Bueno, una pausa, regresamos con mucho más aquí en las noticias como son. 9:60, regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, muchísimas gracias por la atención acá en Radio Martín, las noticias como son. Les saluda como de costumbre Amado Gil. Y hoy vamos a tocar un tema que está en, posiblemente en la mente de muchos cubanos todavía. ¿Por qué? Porque, como yo siempre he dicho, este tema de alguna manera siempre tocó a algún cubano. Algunos de una manera mucho más directa, por supuesto. Otros, por lo menos, estuvieron pendientes de la noticia. Era un momento en Cuba en que realmente la situación no estaba cómoda para muchos cubanos y vieron en los Estados Unidos quizás esa tabla de salvación. Me refiero justamente a que hacen ya 5 años de aquel 20 de julio de 2015 que se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Recuerden, todo comenzó el 17 de diciembre de 2014 cuando... bueno, pues tanto Barack Obama, que era el presidente de Estados Unidos, como el mandatario cubano Raúl Castro, que era el que estaba en ese momento al frente del gobierno, por lo menos, y cuando lo digo entre comillas al frente del gobierno, porque hay muchos que dicen que continúa al frente del gobierno, bueno, pues Raúl Castro es la cara visible al frente del gobierno, acordaron restablecer las relaciones. Después, el 1 de julio, se enviaron cartas, intercambios de cartas, y todo concluyó que el 20 de julio de 2015, pues fue la reanudación oficial de las relaciones entre ambos países. Hoy vamos a tocar el tema, y vamos a analizarlo con personas que pueden estar más de acuerdo con lo que se hizo, menos de acuerdo, pero vamos a analizarlo 5 años después, qué ha pasado en Cuba y dónde está Cuba en este momento. Tenemos ya en línea telefónica desde la ciudad de Miami, Ángel De Fana, quien dirige Plantados hasta la Libertad, este grupo de prisioneros políticos cubanos, Ángel De Fana, y también nos acompaña Ramón Saúl Sánchez, quien preside el Movimiento Democracia, como todos conocen, un movimiento que ha llevado flotillas a Cuba, pero mucho más, un movimiento que también ha estado muy vinculado a todo el desarrollo social dentro de Cuba. Ángel De Fana, saludos, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muchas gracias a ti, Amado, y compartir este programa con Ramón Saúl, que es mi hermano y a quien quiero mucho, pues es también un privilegio.
Qué lindo poder decir eso, dos personas que quizás no piensen igual, pero en definitiva son amigos, se consideran hermanos y podemos estar en desacuerdo con muchos temas, pero hay uno con el que siempre tanto Ángel De Fana como Ramón Saúl Sánchez están de acuerdo, y es el interés que tiene en Cuba y en los cubanos. Ramón, saludos, bienvenido.
Un saludo a ti, Amado, gracias por esta invitación y también pues muy orgulloso y muy honrado de participar en un programa donde está mi hermano Ángel De Fana. Efectivamente es importante, yo creo que es el ejemplo de lo que nosotros creemos, ¿no? Que es, no importa qué filosofía política tú puedas tener, lo que sí no puede variar es el derecho a practicarla mientras que lo hagas pacíficamente y no se lo impongas a nadie, y eso es lo bonito que existe entre Angelito y las personas con quien él comparte, que él siempre respetuoso los criterios de las otras personas.
Sí, señor, por eso los he invitado a los dos a este programa. Yo creo que son dos invitados de lujo, aunque ustedes no lo quieran reconocer, así lo considero yo. Ángel De Fana, han pasado 5 años. Han pasado 5 años ya de eso, de este hecho que yo acabo de mencionar. Al pasar 5 años, tú te opusiste desde el principio. Yo te pregunto, 5 años después, ¿tu oposición y tu posición sigue siendo la misma con respecto a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos?
Mira, Amado, lamentablemente sucedió y sigue sucediendo lo que muchos de nosotros sospechábamos, que esa gestión, que puede haber tenido una gran cantidad de buena voluntad, fracasara como ha sucedido. Y digo esto porque yo creo que en el grupo de lo que fueron a Cuba, incluso para el restablecimiento de las relaciones junto con el presidente Obama, habían cubanos de buena voluntad que creyeron con gran sinceridad que esa era una solución al problema cubano, que eso iba a dar movilidad a la sociedad cubana y que podía ayudar a que se encaminara paso a paso hacia la democratización. Yo creo que había gente de buena voluntad, pero muchos de nosotros sospechábamos que eso iba a ser un fracaso, y la historia nos lo ha demostrado, porque no hay ningún interés en la cúpula dirigente del Partido Comunista Cubano, que es el que gobierna, de mantener ningún tipo de relaciones basada en la ley, basada en el derecho, con los Estados Unidos, porque en definitiva no quiere que haya ley ni derecho en el pueblo cubano.
Pero, sin embargo, le hago la pregunta a Ramón Saúl Sánchez, y la hago desde otro punto de vista. Hay quienes obviaron y dijeron, bueno, pues si el gobierno quiere hacer relaciones, que se entienda con el gobierno, etcétera, siempre y cuando esto llegue más a un sector de la población y llegue algo a un sector, aunque sea limitado, de la población, es positivo. ¿Qué piensa Ramón Saúl Sánchez 5 años después?
Mira, para muchos de nosotros la política tradicional que ha mantenido los Estados Unidos hacia Cuba no ha funcionado. Desafortunadamente no ha dado el resultado que muchas personas en Washington y en otros lugares del mundo y el pueblo de Cuba le hubiera gustado, que es que hubiera democracia en Cuba. El régimen de Cuba, 5 años después de aquel experimento, continúa inamovible. Pero como dice Ángel de Fana, hubieron muchas personas que estuvieron dispuestas a correr el riesgo político de respaldar la gestión del presidente Barack Obama para abrirse a Cuba, pero no resultó que el régimen de Cuba se abriera a no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo, que era lo que le pedía inclusive el Papa Juan Pablo II. Así que nosotros que apoyamos algunas de los pasos, algunas de las medidas, y todavía pensamos que algunas de esas medidas han sido positivas, la mayor parte de ellas, desgraciadamente, no han sido acatadas por parte del régimen de Cuba. No mejoró nunca, no hubo ningún beneficio directo para la población cubana. El régimen, al no abrirse al mundo, y no permitió tampoco que el pueblo de Cuba pudiera tener ese contacto con el mundo y que cambiaran las cosas en el país.
¿Por qué tú dices que, me quedo contigo, Ramón, ¿por qué tú dices que esas medidas fueron positivas, Ramón? ¿En qué sentido son positivas? Incluso debieran algunas de ellas mantenerse. ¿Por qué?
Mira, mientras más contacto haya de pueblo a pueblo, yo creo que más beneficia a la población cubana, pero tiene que ser verdaderamente de pueblo a pueblo. La tecnología moderna, por ejemplo, que hayan podido competir las compañías de vuelo entre sí, bajaron los precios de 1,000 y pico dólares que llegó a valer un pasaje a 100 y pico de dólares. Algunos de esos pasos fueron positivos, pero uno tiene que poner en la balanza la gestión total. Desgraciadamente, a partir de aquella reunión, el mundo, el resto de los presidentes comenzaron a desfilar por Cuba. Le dieron legitimidad a una dictadura, a una tiranía que estaba en total decadencia, iba cada vez siendo más despreciada por el resto del mundo. Pero muchas de las personas, muchos de los presidentes y de las personalidades internacionales miran hacia los Estados Unidos a ver qué cosa hace los Estados Unidos, cuando vieron que el presidente Barack Obama se abrió al régimen de Cuba, dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo nosotros también. Y eso le resultó en el respiro que desgraciadamente ha tenido la dictadura hasta el día de hoy.
Ángel de Fana, hay muchos que dicen que es que no hubo tiempo, que si esto se le hubiera dado más tiempo, otro resultado tendríamos hoy. ¿Cuál es tu respuesta?
No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el problema, en primer lugar, el problema de Cuba lo vamos a resolver los cubanos, y fundamentalmente los cubanos que están dentro de la isla. Las relaciones con Estados Unidos y con el resto del mundo, naturalmente, que tienen importancia, pero no puede descansar la democratización del país en la gestión que haga los Estados Unidos, que haga el mundo. Yo creo que las medidas que se iniciaron con el restablecimiento de las relaciones entre ambos países, ambos gobiernos, no beneficiaron al pueblo cubano. No lo beneficiaron porque sí, como dice Ramón, indiscutiblemente, hay algunas cosas que sí fueron directamente de beneficio al pueblo cubano que vive dentro de la isla y también a los exiliados. Pero fundamentalmente en política hay que también mirar los gestos, los símbolos, y aquel abrazo, aquel sentarse en el terreno de pelota, Obama con el dictador Castro, aquellas cosas, aquellos gestos, eso también, como bien dice Ramón, en el mundo es un símbolo y es un camino que se abre para que mejoren las relaciones de otros países, de otros gobiernos, con la tiranía cubana, que no beneficia a nuestro pueblo. Incluso el que hayan liberado, el gobierno de Estados Unidos haya liberado, excarcelado a los espías que estaban sancionados con suficiente y más que pruebas de la labor de espionaje y de culpabilidad en el asesinato de los hermanos de Recalde. Eso es muy grave y eso a los cubanos no nos cayó bien. Y yo creo que eso hizo daño, realmente hizo daño a la democratización de nuestro pueblo más que beneficio.
Vamos a escuchar, Vicky Harrison fue una de las jefas de la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba entre el año 1999 y 2002, en época de Bill Clinton, el presidente Bill Clinton. Vamos a escuchar, ella se ha mantenido muy al tanto de la situación de Cuba. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
Los Estados Unidos y los cubanos americanos, tal vez, mucha gente dice, no tenía éxito. Pero estamos hablando de 60 años. Y para ver un cambio, realmente un cambio, y tiene mucho tiempo, va a tomar años. Pero lo que se puede ver en la apertura de Obama es que la vida de los cubanos era mucho mejor. Y además tenía más oportunidades. El sector comenzó a crecer, ahora casi no ha. También los Estados Unidos tenían mucho más influencia. Lo que pasa ahora es que Cuba busca asistencia de Rusia y de China. Y eso no es bueno para nosotros y realmente no pienso que es bueno para Cuba.
Aquí hay un tema sumamente interesante que plantea Vicky Harrison y lo traigo a colación y quiero que los dos opinen. La estrategia. Muchos que incluso dicen que más allá de cualquier cosa, la estrategia de Estados Unidos debe ser mantener siempre la, digamos, la hegemonía en el área, sus vecinos. Cuba es el vecino marítimo más cerca que tiene Estados Unidos. Lo que dice la señora Harrison, Ángel de Fana, ¿tú consideras que es cierto que Estados Unidos ha perdido digamos, influencia sobre Cuba, el pueblo cubano, a raíz de su distanciamiento y de estas medidas que actualmente están impuestas?
Eso es muy discutible. Es discutible en cuanto a qué tipo de influencia es la que la diplomática se menciona que debe tener Estados Unidos. Yo creo que las sanciones impuestas por la administración de Trump en contra de la tiranía castrista ejerce influencia en la economía cubana, ejerce influencia en la actitud de la tiranía, ejerce influencia en cuanto a cómo se manejan las cosas dentro del país por parte de la sociedad civil cubana. Yo creo que indiscutiblemente, si los Estados Unidos se oponen a la tiranía cubana y se oponen con vigor, pues la tiranía va a buscar otros aliados, lo tuvo en el pasado con la Unión Soviética. Ahora busca China, busca Venezuela, busca a regímenes que no les importa que el pueblo cubano siga siendo esclavizado, que no les interesa que el pueblo cubano avance hacia la democracia, por el contrario, quisieran que el pueblo cubano se mantenga esclavizado. Y entonces, pues bueno, sí, esos países, vamos a decir que tienen influencia ahora sobre la tiranía. Yo no creo que realmente exista la influencia. La influencia la sigue teniendo desde el punto de vista de las relaciones internacionales el gobierno de Estados Unidos.
Contigo, Ramón, la misma pregunta.
Bueno, primero me ascribo totalmente al concepto que inicialmente planteó Angelito de Fana, que la lucha de nosotros es una lucha soberana, es la lucha de un pueblo que con sus esfuerzos, aunque con la solidaridad internacional, por supuesto, pero con sus propios esfuerzos, debe reconstruir su democracia, reconstruir su nación. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que movió a los Estados Unidos a acercarse al régimen de Cuba no fue tanto la libertad de Cuba, como si ellos vieron que el régimen de Cuba pues tenía las llaves, supuestamente tenía las llaves para darle acceso a ellos a través de la influencia del régimen o a través o prevenírsela hacia América Latina. Estados Unidos, el presidente Barack Obama quería tener una mayor influencia en América Latina y aparentemente los consejeros políticos del presidente o su propia intuición lo llevaron a concluir que eso no podía suceder al menos que el régimen de Cuba diera su aprobación y de hecho tratara de abrir esa puerta, le brindara la llave a los Estados Unidos. Creo que esa fue la motivación principal por la cual el presidente Barack Obama se acercó al régimen de Cuba y bueno, a partir de eso vimos una serie de visitas y una serie de contactos más amplios con el resto del continente.
Ahora, hay un tema también que a mí me gusta traerlo aquí a colación, porque hay realidades, hay hechos que se puedan sustituir por otros que sean más importantes, ok, pero hay hechos. Y uno de los hechos que hay es que en época de este deshielo hubo un movimiento mucho más grande de oposición dentro de Cuba, por lo menos no hablo en cuanto a actividad dentro de Cuba, sino el movimiento de la sociedad civil, se desarrollaron muchos negocios que tenían, negocios privados, me refiero, alrededor del turismo, los barcos que llegaban de crucero a La Habana, a Santiago de Cuba, a otras provincias. Había más movimiento de la sociedad civil. Después los ataques sónicos, los llamados ataques sónicos, se retira todo el personal de la embajada de Estados Unidos en Cuba. Pues termina incluso con aquella, se acaban las visas de 10 años, de 5 años, perdón, que se le estaban dando a muchos cubanos. Había, los vuelos eran mucho más, el intercambio era mucho más grande. ¿Tú consideras que quitar todo eso es beneficioso, Ángel de Fano?
Yo creo que sí. Mira, porque hay que tener en cuenta lo siguiente, por lo menos desde mi opinión, desde mi punto de vista. El pueblo cubano no se mejora porque haya paradares, porque hay algunos negocios vinculados con el turismo. Eso ocurrió en China hace 30 años, empezó a iniciarse en China hace 20 años, y China ha solidificado su régimen comunista, a pesar de ser un país económicamente casi capitalista. Yo no quiero capitalismo en Cuba como un régimen comunista. Yo no
o
creo
sea,
que eso...
el modelo chino para ti no,
no
es el que
no,
funciona
para mí,
en Cuba.
No, no, para mí, naturalmente, que lo rechazo completamente. El pueblo chino ha mejorado sus condiciones de vida, pero vive bajo la esclavitud. Todavía tiene un tirano como Mao Zedong, o sea, el actual Xi Jinping. O sea, que eso no es lo que yo quiero para el pueblo cubano. Porque el pueblo cubano tenga cuatro negocitos, algunos cubanos puedan resolverlo económicamente, eso no va a resolver el problema de nuestro país. Eso, en mi opinión, no es ningún beneficio para nuestro pueblo.
Te paso la pregunta a ti, Ramón Saúl Sánchez. ¿Se ha pagado ese intercambio con la sociedad civil? Ya no vemos opositores viajando, tomando cursos de superación. Es verdad que el coronavirus ha acabado un poco todo eso, pero también la visa de 5 años, el movimiento. ¿Tú crees que eso ha sido un retroceso?
Mira, yo creo que inicialmente el concepto iba dirigido a supuestamente producir una independencia del ciudadano a través de la economía, de independizarse más del Estado paternalista y totalitario del régimen. Yo creo que era el concepto, la visión que inicialmente tuvo la administración de Barack Obama para motivar a que la población comenzara a reclamar por sí mismo, a valerse por sí misma y reclamar por sí misma sus derechos. Lo que no contó el presidente Barack Obama es en que cuando uno va por 50 años a la universidad para estudiar cierta materia, pues evidentemente uno la aprende, ¿verdad? Y el régimen de Cuba llevaba en aquel momento 50 años siendo tirano y además sabiendo pues, o estudiando de manera muy suspicaz siempre las maniobras o las estrategias que pudiera venir de no solamente del gobierno de Estados Unidos, sino de los opositores, etcétera, para cambiar su régimen tiránico. Por lo tanto, se apresuró a ponerle coartadas inicialmente y después a apabullar a los opositores, mejor dicho, no a los opositores, a los cuentapropistas, a los ciudadanos que se atrevieron o que se han atrevido a involucrarse en las actividades de estas financieras o de económicas, de mercado, etcétera, etcétera, que de manera muy incipiente comenzó a brotar en Cuba a partir de esa gestión. Hoy vemos que los cuentapropistas le dan licencia, pero después van y le confiscan sus productos, los avasallan, los reprimen. Ahora están todos los días con programas en la televisión y en la radio enseñando cómo ellos reprimen a estas personas que están tratando decentemente de buscarse la vida, etcétera. Así que al final del día el régimen se dio cuenta de que lo que se buscaba era empoderar a la población, y ellos no quieren que la población se empodere, y por lo tanto revirtió el proceso.
Hay un tema que a mí, hay muchos que dicen que esto que está haciendo el gobierno cubano hoy en día es lo que debía haber hecho cuando en época de Obama, que todo era más fácil, que había más intercambio, que había más viajes, que había más turismo, que si se hubiera hecho en épocas de Obama, entonces esto hubiera dado mucho más resultado, y no es hecho no hacerlo ahora, en esta crisis en que está envuelto la economía y la sociedad cubana. Yo me pregunto, entonces, ¿funciona la presión? ¿Funcionó la ley Hens Burton, el título 3? ¿Funcionó las restricciones? ¿Ha funcionado hasta cierto punto la presión económica contra el gobierno cubano que lo ha obligado a cambiar? Te pregunto a ti, Ramón.
Mira, yo pienso que lo que ha funcionado es la ineptitud de ese régimen para tenerlo en la calamidad que lo tiene en el presente. El régimen no funciona porque el sistema, el régimen tiene estas condiciones económicas tan paupérrimas porque el sistema no funciona. Usted no puede pretender que el ser humano mantenga un espíritu productivo constantemente activo, etcétera, etcétera, si usted no le da aliciente, si usted le roba su sudor, si usted le priva de sus aspiraciones, etcétera. Así que independientemente de lo que pueda o no hacer los Estados Unidos o una ley extranjera, que ninguna ley extranjera ha liberado jamás a otro pueblo, independientemente de eso, el sistema en sí que tienen implantado en Cuba es el que impide que esa maquinaria eche a andar en dirección al progreso, que es lo que necesita el pueblo de Cuba.
¿Es tu opinión, Ángel?
No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ramón. Y yo agrego lo siguiente. Para mí la presión sí ha contribuido a que esto que tú dijiste en la pregunta, Amado, o sea, que el régimen está haciendo ahora lo que debió haber hecho con Obama. Lo está haciendo ahora por las circunstancias que lo obligan a hacerlo. Es como la Internet. O sea, durante décadas el régimen castrista impidió que hubiera Internet en Cuba. ¿Pero por qué existe un grado de Internet, aunque sea limitado? ¿Porque los Estados Unidos lo hayan propiciado? ¿Porque la Unión Soviética lo haya propiciado? ¿O la Unión Europea? No, por la presión interna del pueblo cubano. Tú sabes que va ganando espacios gracias a su actividad, que a veces no nos damos cuenta, porque solamente a veces miramos a las organizaciones que conocemos, a los opositores que conocemos, y que hacen un tremendo trabajo. Pero no nos damos cuenta de cómo la sociedad cubana, ese cubano de a pie, ese cubano que piensa, ese cubano que está hastiado de tiranía, va produciendo por su acción callada, silenciosa a veces, que se produzcan esos cambios.
Claro, Ángel, pero hay muchos cubanos dentro de Cuba que se sienten abandonados por los Estados Unidos, se sienten abandonados porque no tenían la misma relación en época de Obama, porque Estados Unidos que les está imponiendo restricciones, y eso no pudiera, digamos, desaprovechar la situación de presión interna contra el gobierno, hacerle pagar al gobierno un costo más alto si la relación con Estados Unidos fuera mejor, te pregunto.
No, yo no creo eso. Yo no creo. Cuando estaban las relaciones, el pueblo cubano se benefició muy poquito desde el punto de vista económico, pero no hubo un mayor grado de libertad para el pueblo cubano. Las prisiones seguían siendo, recibiendo a opositores cuando se pasaban de la línea, de esa línea que el régimen tiene impuesta desde hace muchos años, para que tú no te puedas pasar de ella. Entonces, yo creo que por el contrario, el pueblo cubano no puede estar pendiente de que el Estados Unidos le resuelva sus asuntos, ni que se le resuelva Venezuela, ni Rusia, ni la Unión Europea. El pueblo cubano tiene que estar consciente que tiene que estar él buscando la solución. porque es la única forma que tenemos. Y nosotros desde el exilio, dentro de nuestras posibilidades, apoyarlos a que produzcan ese cambio. No podemos pensar y aspirar y esperar a que desde el exterior nos venga la solución.
30 segundos para concluir, Ramón Saúl Sánchez. ¿Esta política que aparentemente se va a mantener por parte de la administración Trump perjudica o beneficia o no pasa nada al interior de Cuba?
Mira, yo pienso que el embargo principal lo mantiene el régimen de Cuba internamente. Esa carestía, y lo vimos durante la época de Obama también, esa carestía que existe en el país de cosas que se producen en la tierra cubana, cosas que se pueden conseguir y hacer dentro del país, esa falta de aliciente al ciudadano porque es castigado por cualquier iniciativa que pueda empoderarlo, ese es el embargo que realmente mantiene a esa dictadura totalmente inmovilizada, porque si tú te das cuenta, pues de aquí le envían todo tipo, de aquí se vende todo tipo de comida, casi prácticamente todo tipo de artículos, así que el embargo norteamericano, en el cual yo no creo, no, verdaderamente no es un embargo real, es un embargo muchas veces más nominal que real, y que tenga un real impacto en la sociedad cubana, pero que el régimen utiliza muy hábilmente.
Muy bueno, pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a ti, Ángel de Fana. Un placer haberte tenido. Ramón Saúl
gracias
Sánchez.
A ti, gracias a ti.
Creo que estos programas, creo que hace falta repetirlos un poco. Hay que poner este tipo de discusión para que los cubanos también participen y hacerlo incluso con gente dentro de Cuba. Vamos a planificarlo para el futuro. Gracias, Ángel de Fana. Gracias, Ramón Saúl Sánchez. Y por supuesto, gracias también a todos nuestros radioyentes. Y hasta la próxima.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en el Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité "Nuestros ministros son nosotros". El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca observado.